Hoy en Hora 20, a un debate para entender el alcance de las denuncias de la condenada excongresista Aida Merlano. Hablaremos del impacto de sus denuncias en el panorama político, en el impacto social en la campaña de Alex Char y de la manera como este tipo de escándalos son manejados. Después haremos una mirada al fin de semana en la política electoral, encuestas, grabaciones y las diferencias que empiezan a marcarse dentro de coaliciones. Por último, una mirada a las relaciones de Bogotá y Moscú. Bienvenidos entonces, María Teresa Ronderos, periodista, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, a ti y a todos los oyentes y también a mis compañeros de panel, amigos de muchos años que no veía hacía tiempos.
Gabriel Silva, exministro, exembajador, columnista de La Nueva Cambio, que ha salido a circulación. Bienvenido también a Hora 20.
Gracias, Diana. Un saludo a mis colegas panelistas, obviamente a María Teresa, a Rodrigo, a José Daniel. Muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes.
Rodrigo Pardo, exministro, exembajador y también periodista, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para todos los oyentes y bienvenidos a este diálogo que va a ser muy interesante.
José Daniel López, representante de la Cámara por Cambio Radical y candidato también a volver al Congreso, a seguir en el Congreso, en buena hora. José Daniel, buenas noches.
Diana, buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a María Teresa, a Gabriela, a Rodrigo y a los oyentes de Caracol Radio.
Muy bien, pues si algo ha dejado en evidencia hasta el momento las declaraciones de la condenada por la Corte Suprema de Justicia y prófuga de la misma justicia, Aida Merlano, es la manera como funcionan los hilos del poder, los hilos de los affairs en política y la normalización de la compra de votos. Vamos a hablar un poco desde otro aspecto, vamos a hablar sobre el debate de estas informaciones, sobre los límites de la vida privada, si lo hay en los personajes públicos, del ejercicio público, de la decadencia en ambas áreas. Y de otro lado, la respuesta de la Casa Char frente a estas denuncias. Hoy, precisamente, la defensa de Char ha acudido a la persecución política. Esta mañana en 6 a.m. hoy por hoy con Gustavo Gómez, el abogado dijo que detrás de todo este asunto estaba el pacto histórico y Gustavo Petro, mientras que en el equipo Colombia, la coalición de Char, de la que Char es miembro, se acordó no hablar del asunto. Por ahora, Merlano ha pedido un principio de oportunidad a la justicia colombiana. Quisiera pedirles una primera aproximación a la lectura, a lo ocurrido este fin de semana entre las publicaciones, el contenido de la información, las declaraciones de esta señora Merlano, la respuesta de Alex Char. ¿Qué es lo que pone en evidencia para ustedes lo ocurrido en los últimos días? María Teresa.
Diana, yo lo que creo es que primero le da a uno como una tristeza tremenda, entre tristeza y como rabia, de ver que la política ha ido bajando, bajando, bajando y ya está en unos niveles que uno nunca sospecharía que iba a llegar. Las declaraciones de esta señora revelan lo más grave para mí, es una compra de votos, un manejo ya explícito de cómo opera todo ese sistema. Que ya lo sabíamos, no es noticia que se compran votos en Colombia y especialmente en esta zona del país, en Barranquilla y en sus alrededores, pero con el nivel de detalle, con el nivel de drama que esto trae, que estas declaraciones trae, ya la cosa se ve realmente oscura. Por el otro lado está todo el tema de su vida privada, que me parece que obviamente trae, como en cualquier telenovela, todo el morbo y todo lo que la gente quiere ver y escuchar, pero más allá de eso muestra que las relaciones entre las personas son relaciones ya muy rotas, muy muy dañadas, que uno no sabe qué es lo que está pasando realmente ahí. Por supuesto, hay que tomar con un grano de sal esas declaraciones de esta señora, pues porque es una prófuga de la justicia, ha repetido cosas que dijo recién muy temprano en su odisea desde que se fugó de la cárcel, pero también llama la atención que ella salga a hacer esas acusaciones tan gordas como de violación, de intento de asesinato y todas estas cosas tan sórdidas, realmente sin pruebas. Entonces, en ese campo, pues habrá que ver qué es lo que la justicia finalmente dilucida o es capaz de probar, porque porque tampoco podemos creer a ciegas lo que ella dice, pero sí revela un estado de cosas verdaderamente dramático.
Daniel, soy Daniel.
Bueno, Diana, varios comentarios. Lo primero, en línea a lo que decía María Teresa, es que no estamos, digamos, ante una situación excepcional, una especie de gran concierto para delinquir por parte de una única organización política para hacerse a una credencial en el Senado de la República. Este es el reflejo de cómo, de una manera más o menos frecuente, de una manera más o menos institucionalizada en lo cultural, en ciertas regiones del país se compran votos a gran escala, de una forma sistematizada, de una forma aceptada socialmente, y la competencia electoral se da en estos términos. Y de alguna manera el caso de Aida Merlano parece ser como la oportunidad para que los colombianos aprendamos ese mundo, cómo funciona, pero pues sin duda no es el único caso, sin duda no es excepcional, sin duda no estamos hablando de un caso aislado, pero ya entrar a conocer de alguna manera detalles o pormenores pues sí termina siendo un poco crudo y un poco desesperanzador. En segundo lugar, yo creo también, en eso también coincido con María Teresa, en que las declaraciones de Aida Merlano deben ser tomadas con beneficio de inventario. Yo no metería las manos al fuego por personas que no conozco. Yo no conozco a Alex Char, pero pues también es verdad que por ahora tenemos simplemente el testimonio de una persona que es prófuga de la justicia, que ha sido condenada por unos delitos y que está buscando un principio de oportunidad, y desde esa dimensión y con ese matiz debe entenderse. Y lo tercero pues es que si es una incógnita saber esto qué impacto va a tener en la consulta presidencial, así como la coalición de la esperanza tuvo una semana bastante compleja luego el rifirrafe entre Ingrid Betancur y Alejandro Gaviria. Pareciera que ahora la coalición de la experiencia o del equipo por Colombia pues le toca también cargar su parte de desgaste con estos desafortunados hechos que, al menos por testimonios, vinculan a Alejandro Char. Y esto es lo que uno siempre lleva a pensar, y sé que es un tema que discutiremos un poco más adelante, pues es que definitivamente no parece este ser el mejor momento para las coaliciones que se van a medir en consulta el próximo 13 de marzo.
Gabriel Rodrigo.
A mí me parece que efectivamente es una situación muy difícil. Recuerdo que hace unos meses se generó una polémica cuando estaba empezando a moverse, digamos, esta campaña, sobre si debían unificarse el calendario electoral y debían llevarse todas las elecciones un mismo día. Este año pues vamos a tener elecciones para Congreso, vamos a tener elecciones para elegir los candidatos de algunos partidos y luego la elección presidencial en dos vueltas. Si convenía unificar todo eso para reducir costos y para generar, digamos, una política, digamos, un poco más, más agrupada y con base en algunos temas. Me parece que lo que está muy claro después de lo que hemos visto esta semana es que eso sería un error, que de todas maneras la posibilidad de que haya varias elecciones, de que haya por lo menos unos días diferentes, permite una diversidad y que no todo se concentre en una sola competencia, en un solo día, que con lo que hemos visto esta semana pues podría ser verdaderamente nocivo. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, y que más bien tenemos que pensar en mejores mecanismos de vigilancia y mejores mecanismos eventualmente normativos para cambiar las elecciones, porque me parece que como tenemos nosotros el calendario electoral actualmente...
Pero eso en términos de mejorar la manera del financiamiento.
Sí, exactamente, y de vigilancia. Y de vigilancia porque me parece es curioso, pero en Colombia tenemos elecciones en distintos días y cada elección es muy distinta de las otras. Entonces me parece que sería muy importante que tuviéramos esa lección bien aprendida para la eventualidad de que vuelva a surgir el debate sobre si se deben reunir todas las elecciones para un solo día con el ánimo de reducir costos.
Muy bien. Gabriel.
Diana, yo voy a recordar a mi abuelita, que considero sabia. Ella decía: en belleza, riqueza y castidad, la mitad de la mitad. Entonces yo le aplico la mitad de la mitad a lo que dijo la señora Merlano, y aún la mitad de la mitad sigue siendo terrible. Entonces no podemos, en la mitad de la mitad, para ponernos en un terreno de descontar todas las variables que se han mencionado, que pueden atenuar la veracidad y la racionalidad de lo que está detrás. Pero la mitad de la mitad es realmente muy grave. Muy grave para el país, muy grave para estas elecciones, independientemente de que existan intereses que se beneficien, electorales, que se beneficien de este escándalo. Claramente, ante lo que estamos es ante una revelación de algo que, como dice el señor representante, pues el país ha oído y sabe que existe y lo demás, pero en un año electoral, esa manifestación tan protuberante de unos hechos, pues no pueden sino generar consternación. Y creo que es legítimo que el país conozca esas declaraciones, es legítimo que las debata, es legítimo que así vengan de una persona imputada y condenada, no se desconozcan. Creo que eso sería lo primero que habría que decir. Yo diría también que eso confirma la crisis de legitimidad de la política, la crisis de legitimidad del Congreso y la tragedia de la crisis de representatividad. En el artículo que mencionabas, Diana, hoy, pues yo decía, pues aquí hay un colapso de representatividad absoluto. No hay sino que ver las cifras, que no les voy a repetir, están allí en el artículo. Pero claramente estamos ante una situación donde lo que está ocurriendo ha alejado a la inmensa mayoría de los colombianos, y por eso se están fortaleciendo las opciones que son disruptivas frente al estado de cosas. Y eso es lo más peligroso, que el estado de cosas, pues es la democracia, imperfecta y llena de vicios, pero la democracia. Y pues estamos corriendo el riesgo que exista una corrida masiva, como dicen en la bolsa, hacia los extremos, hacia opciones que no tienen ninguna intención de respetar la democracia. Esa es la parte que veo más difícil.
En términos de la situación de Alejandro Char, de cara a su participación en la consulta, ¿la situación implica un retiro de Alejandro Char, obliga a un retiro de Alejandro Char, o esto solamente se daría vía el escenario del fallo de la Corte Suprema de Justicia o de quienes investigan este caso?
Yo creo que la situación sería, pues realmente amerita un retiro, si creo que es demasiado compleja las acusaciones y las cargas que tiene encima. Y en ese sentido aprovecho para decir que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, José Daniel. Una cosa es la discusión que se creó en la coalición de la esperanza con la aparición de pues Ingrid y lo que ocurrió allí, era una discusión política esencialmente, y otra cosa es la crisis en que está la coalición de la experiencia o el equipo por Colombia. Eso son dos magnitudes completamente diferentes, y creo que en el segundo caso, el de la coalición de la experiencia, sí estamos enfrentados a que debería existir, o el país esperaría, si quiere darle viabilidad a esa posible consulta, pues esperaría que se tomaran acciones. Ese silencio, pues en mi opinión, es cómplice.
¿Cómo creen ustedes que se sienten nuestras sociedades con estos episodios de aferes, de romances, de deslices? Lo vivimos con Bill Clinton, más en otras partes del mundo con el rey Juan Carlos. ¿Hasta dónde es privada la vida de los hombres públicos? Rodrigo y María Teresa, ustedes han estado en el mundo del periodismo por décadas. Se abre un debate sobre sobre este tema cada vez que surgen estas cosas, cuando se conocen estas fotos del romance entre Merlano y Char, con hijos de por medio. ¿Es de interés público esta información? ¿De qué manera entienden ustedes nuestra labor en este caso?
Para mí es muy claro, Diana. Yo creo que la gente que está en el sector público, primero tiene un deber de ejemplo y de conducta que no es el de cualquier persona, pero además no creo yo que se justifique desde el punto de vista del periodista ni de nadie meterse en la vida privada de nadie, inclusive de alguien público, si esa persona no ha metido lo privado en lo público. Pero cuando tu amante ya no es simplemente tu amante allá secretamente, que tiene un amante, el señor alcalde o lo que sea, eso pues allá él con su vida y con su ética y con su moral. Eso no tiene por qué ser un problema público. Lo que sí es un problema público es cuando
mete lo privado en lo público.
Claro, cuando esa señora se convierte en su operadora política, en la que le consigue los votos, con la que tranza, a la que le regala 500 millones de pesos para que vaya y compre votos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí eso, que él puede salir a decir, me están atacando en mi vida privada. Señor, esa no es su vida privada. Desde que usted convirtió a esa señora, que era su amante o fuera que era la señora, en un operador político, en alguien con quien él está usando o por lo menos transando una cosa tan 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 terrible, si se llega a probar la verdad, como es la compra sistemática de votos y las peleas de quitarle los votos a la otra casa, etcétera, etcétera, eso ya lo hace público y es de nuestra incumbencia. Entonces, lo mismo pasó con Clinton. O sea, que el señor Clinton tuviera un amor o yo no sé qué tuviera, a quién le importa, pero que una practicante en la Casa Blanca, primero una practicante que debería estar cuidada y protegida en el corazón de la democracia, y termina siendo abusada y obviamente por un presidente poderosísimo frente a una muchacha joven que no sabe más y no ni siquiera tiene el deber de cuidarla el propio presidente. Entonces, a mí me parece que en esos casos, cuando los hombres públicos traen su vida privada y la enredan, como el tipo que pone a la amante de secretaria o le pone un cargo público para que le paguen un sueldo, ahí ya es una incumbencia pública, ahí ya se vuelve un asunto de todos y su vida privada se vuelve pública, pero por culpa de ellos, no porque nadie se les esté entrometiendo en su vida privada.
Rodrigo. Creo que Rodrigo, creo que tenemos una dificultad con el Zoom de Rodrigo, vamos a solucionarlo. ¿Alguna opinión de Gabriel y José Daniel sobre este tema? José Daniel.
No, sí, quería hacer sobre este tema, digamos, yo creo que a uno por definición no le debería importar con quién sale el alcalde o con quién sale una senadora, pero para efectos de entender el panorama de la relación que existe entre ellos dos, que es una relación política, y según lo confirma el propio Alejandro Char, es también una relación sentimental, pues seguramente la relación sentimental no, digamos, no prueba la culpa, pero sí es un elemento relevante para entender qué está pasando ahí, y pues yo la verdad no veo nada de malo en que entren en discusión. Lo segundo, un poco saliéndome de la discusión sobre vida privada, es que me parecía muy importante mencionar que lo que este episodio recuerda es la importancia y la urgencia de tramitar una reforma política estructural en Colombia. Hechos como el de Aida Merlano ocurren como consecuencia del modelo de voto preferente, en donde, como está ocurriendo hoy mismo en Colombia, hay miles de candidatos saliendo a competir por recursos, saliendo a competir por votos, incluso al interior del mismo partido. Eso abre las puertas para la corrupción electoral, eso abre las puertas para los dineros ilícitos. Este modelo de voto preferente promueve, digamos, este tipo de prácticas que terminan siendo lamentables. En el Congreso, en la legislatura pasada, intenté una reforma política fundido por las mayorías regionales. En el segundo debate logramos aprobarlo, en el primer debate de la Cámara, pero yo sí creo que cuando tenemos un panorama generalizado de compra de votos, uno debe entender perfectamente que si acá votáramos por partidos, no por opciones individuales, seguramente no se repetiría este patrón de corrupción electoral, que vuelvo y digo, no es esporádico, no es aislado, no es Aida Merlano haciendo algo excepcional, sino es simplemente una vista de un caso que salió a la luz de una práctica que es mucho más generalizada y aceptada socialmente.
Frente a ese tema hablábamos con Jairo Libreros, María Teresa, y usted conoce muy bien esto, y es que los funcionarios públicos, líderes sociales y políticos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Principio de libertad de prensa y expresión que trae la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso no hay lugar a una intromisión indebida en estos casos cuando se trata de la necesidad de informar y conectar. Rodrigo.
Es que tuve un problema técnico, ¿okay? y me desconecté un momentico y no oí la pregunta.
La pregunta era un poco desde la experiencia en los medios que usted lleva, esta situación, hasta dónde la vida privada de los hombres, hasta dónde es privada la vida de los hombres públicos, y de qué manera nuestras sociedades manejan o tramitan estos episodios como los que se han visto en otros momentos, el de Bill Clinton, el del rey Juan Carlos, el de tantos otros.
Pues lo mínimo que uno puede decir es que la vida privada de las personas públicas es menos privada que de las personas solamente privadas, ¿no? Suena como un trabalenguas, pero no lo es.
Muy bien.
Es decir, es que quien defiende, digamos, una posición pública, quien sostiene una posición pública, tiene que ser posible de ser analizado y de ser estudiado. Yo sí creo que hay una, digamos, una posición frente a lo público que es diferente y que tiene que ser ejemplar para quienes ejercen cargos que tienen una dimensión pública o que tiene implicaciones sobre la percepción pública, y porque son los que dan ejemplos, son los que promueven principios, son los que promueven una forma de hacer las cosas. Me parece que sí hay una responsabilidad adicional, lo cual no quiere decir que no exista en las otras personas, pero es que quienes tienen una dimensión pública, pues obviamente tienen más sus vidas privadas tienen más efecto, y eso lo tienen que tener en cuenta. Y las personas que optan por una vida que tiene de ejemplo, que tiene de que es revisada y que es vigilada estrechamente, lo tienen que tener en cuenta.
Hay una pregunta que me surge cuando veo un poco lo que pasa con las redes sociales y empiezo a ver una especie de validación de figuras que deberían ser reprochables. Cuando uno ve el caso de Pacolombia y las cosas que dice, que hace y que promueve, y cuando uno escucha a Aida Merlano hablar de que creció viendo comprar votos y que iba a pensar que eso era ilegal, y que además tenía una relación con otra, con Julio Gerlain, desde los 16 años, y empieza a ver uno en las redes una especie de validación por estas figuras. ¿Qué análisis, qué reflexión les produce? A mí esto me ha generado un impacto muy grande en términos del mensaje que desde las redes empieza a aparecer para la sociedad, para la construcción de una ciudadanía medianamente respetable.
Pues Diana, yo lo que pienso es que en las redes hay de todo. Las redes lo que hicieron fue darle una voz y una opinión a todo el mundo. Y entonces, pues claro, hay información de todo tipo, pero tampoco podemos ser ingenuos en pensar que las redes son espontáneas. Ya sabemos hoy que las redes son muy, muy manipulables y muy manipuladas. Y muchas de esos comentarios que se ven como espontáneos de gente que valida este tipo de comportamientos o este tipo de personajes, al final cuando uno va e investiga detrás no hay nada espontáneo, hay gente que está siendo ofletada o pagada o son bots. O sea, la discusión pública en las redes está siendo deliberadamente manipulada por fuerzas de distinto tipo, y nosotros ingenuamente podemos llegar a creer que es que eso es lo que opina la ciudadanía.
Generando una construcción como cuando se validaron las prácticas mafiosas y demás, y empieza a haber, digamos, como una especie de imitación a estas figuras, ¿no?
Claro, y además de eso, con la terrible cosa, porque siempre ha habido ese tipo de manipulación por parte de quienes intentan poder, de tratar de manipular la información, pero la diferencia acá es que tú no te das cuenta, es que es secreto, es que es tu amigo el que te pasa por el chat lo que supuestamente debes pensar, es que es tu otro amigo, es que es tu entorno, entonces tú tienes mucho más confianza, estás mucho más abierto a pensar que todo eso puede ser verdad y lo replicas y lo repites sin tener ni idea ni qué es lo que estás replicando, ni qué es lo que estás, ni qué es lo que hay detrás. Entonces por eso es que ahí el papel de los medios se vuelve tan central, porque son los medios los que tienen con cierta rigor y cierta capacidad de verificar las cosas, los que entran a decir, no, un momentico, a ver, no, esto no está bien, esto está bien, esto se vale, esto no se vale, la ley dice esto, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí el papel de los medios es fundamental y la recomendación para el público en general es, sobre todo, sigan a gente, no su vecino que le dice cualquier cosa que le pasan por WhatsApp, sino siga a la gente que usted sabe que hace el trabajo de verificación de lo que está pasando públicamente. Porque esa es una guía mucho más saludable para construir ciudadanía, no lo que todo el mundo dice. Ahora, a veces, en medio de eso, hay mucha gente espontánea que honesta y auténticamente sabe algo y lo comparte, y eso está bien, que haya esas voces diferentes, y que muchas veces en países, sobre todo donde se ha hecho, digamos, todas las verdades oficiales son muy controladas.
Yo me refiero un poco a la validación de estos comportamientos.
Sí. Claro, eso es obviamente otra cosa, pero yo creo que eso tiene que ver con
eso. Y me pregunto
ahora,
si las respuestas de las coaliciones, en el caso de la coalición de Ares Char, que dice que no hablará del tema, Enrique Peñalosa y David Bartil señalan hacia Venezuela, mientras que la defensa de Char dice que Petro está detrás de esto, digamos, es posible...
Pero no es suficiente, ¿no?
¿Ah?
Diana, no es suficiente, o sea, a mí me parece, con relación a lo que decía Gabriel hace un rato, esto es una denuncia de una gravedad tan grande, venga de quien venga, que uno no se la puede quitar de encima diciendo, ay no, me están persiguiendo. O sea, aquí hay un deber de transparencia del señor Char de sacar, ¿no? Y demostrar, ah bueno, usted no hace política así, entonces muestre cómo la hace. O sea, hay un deber de explicación al país, y no solamente de las coaliciones, de los partidos. También los partidos tienen que responderle al país, los partidos que han avalado al señor Char, al otro señor, etcétera. A ver, ¿qué están diciendo esos partidos? A mí me parece que aunque, como dijo Gabriel, aunque sea la mitad de la mitad, esto amerita una respuesta mucho más contundente por parte de los afectados, que simplemente, ay, me están queriendo... ¿cómo se llama eso? De perseguir, o esto se lo inventó todo Maduro, que es el chivo expiatorio para todo en Colombia. No, me parece que aquí hay un deber de explicación a la ciudadanía muchísimo más grande.